Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. En Estados Unidos ha comparecido Kamala Harris para reconocer la victoria de Donald Trump en las elecciones. La demócrata, que se ha demorado hasta la tarde del día después para hacerlo, se ha mostrado tremendamente afectada por la derrota, pero ha hecho una llamada al optimismo.
The outcome of this election is not what we wanted.
No es el resultado que queríamos ni para el que hemos luchado y votado, pero escuchadme cuando os digo que la luz de la promesa americana siempre lucirá brillante mientras no nos rindamos y sigamos luchando, eso ha asegurado la todavía vicepresidenta. Pese a que las encuestas auguraban unas elecciones tremendamente igualadas, finalmente Trump ha arrasado en las presidenciales, 295-226 está ahora mismo, aunque la distancia será mayor cuando acabe el conteo, y su partido se queda con el Senado y la Cámara de los Representantes. Por otro lado, aquí en España, la Guardia Civil ha detenido este miércoles a 3 personas presuntamente implicadas en los altercados que se produjeron en Paiporta durante la visita de los Reyes. El presidente del Gobierno y el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana, Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
El perfil de uno de los detenidos desmiente la visión del Gobierno de que los ataques los llevaron grupos ultras organizados.
Este miércoles la Guardia Civil ya ha detenido a 3 personas presuntamente vinculadas con daños al vehículo del presidente del Gobierno y a un escolta. El primero de estos es natural de Paiporta y pasó a disposición judicial el martes por la noche y ha quedado en libertad, sin cargos, aunque todavía sigue sujeto a investigación. Los otros 2 detenidos este miércoles son procedentes de localidades vecinas de Paiporta y quedan aún pendiente entrar en disposición judicial. Se ha podido conocer que uno de los arrestados es natural de Albal, tiene 41 años y se le acusa por agredir con un palo de una escoba al coche donde fue evacuado el presidente del Gobierno, como van a escuchar a continuación. También se ha podido conocer que no está afiliado a ningún grupo de extrema derecha y que se encontraba en Paiporta colaborando como voluntario, desmintiendo así la versión del Gobierno de los hechos ocurridos en la localidad valenciana, donde se ha afirmado que era un ataque de grupos ultras y muy organizados. Actualmente el juzgado de instrucción número 3 de Torrent, el encargado de la instrucción de los hechos, ha abierto un procedimiento por presuntos delitos de desórdenes públicos y daños.
Gracias, Alejandro. Y en Alemania ha estallado la coalición de Gobierno después de que el socialista Olaf Scholz haya destituido al ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner tras la propuesta de este último de convocar elecciones anticipadas por la ruptura que existe entre los partidos que forman el Ejecutivo Teutón. El escenario político en Alemania depende ahora de la petición de un voto de confianza de Scholz en enero, que podría provocar el adelanto de las elecciones alemanas al próximo mes de marzo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Liga de Campeones, victorias de los equipos españoles este miércoles. En su visita a Belgrado, el Barcelona ha ganado cómodamente al Estrella Roja 2-5 en otro gran partido de los de Flick. Mientras tanto, en París, el Atlético de Madrid ha conseguido una heroica victoria ante el PSG de Luis Enrique. Comenzaron adelantándose los locales en el minuto 14 por medio de Zaire Emery, después de un error en defensa del Lenglet. 4 minutos después, Nahuel Molina empataba el encuentro con un zurdazo muy ajustado. Con este resultado, el 1-1, llegaron a los últimos minutos de juego después de casi 80 minutos de un oblak enorme que no concedió ni un hueco ante el asedio francés. Y tras una segunda parte en la que los rojiblancos ni se habían acercado a la portería de Donnarumma, apareció el de estas ocasiones, Ángel Correa, para matar el partido y dejar al Atleti prácticamente dentro de los primeros 24. Tras el encuentro, Simeone se ha acordado de la derrota ante el Lille la jornada pasada.
Contento por el equipo. Veníamos de una derrota en Champions que merecimos ganar por las situaciones de gol que habíamos generado y habíamos tenido, y hoy fue al contrario. Defendimos con un grandísimo trabajo colectivo contra un equipo que ataca muy bien, con una gran noche de Oblak y con una contundencia que nos permitió llevarnos un partido que, bueno, compensa aquel que no pudimos ganar con el Lille.
Es todo. Recuerda que puedes seguir al tanto de todo lo que ocurre en nuestra app y en cope.es, desde donde puedes también ayudar a los afectados por la catástrofe de Valencia en una campaña que desde COPE estamos haciendo junto a Cáritas. Son las 2 y 4, la 1 y 4 en Canarias. Sigues acompañado del equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you. Estamos aquí, poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Gracias por escuchar la radio. Gracias por dejarte acompañar a través de este medio. Estamos en la cadena COPE. Siempre le hacemos la cobra a la política. Intentamos también hacerle la cobra al sufrimiento. Y a lo que nos dedicamos es a acompañarte, sea cual sea tu situación. Trabajando, estudiando, intentando dormir. Lo importante es que a través de la radio te sientas acompañado. Siempre me gusta leer la prensa a nivel nacional, también a veces incluso la prensa internacional, porque descubres que a pesar de todo lo que las desgracias que ocurren en el planeta, nos damos cuenta que también ocurren cosas maravillosas y son muy importantes. En estos días en los que la muerte está muy cerca de nosotros, o ha estado muy cerca de nosotros y de vosotros, pues hay que decir que existen cosas muy importantes que se tienen que compartir. Y creo que la radio es el mejor medio para vincularte a personas que puedan estar pasándolo mal. Y yo creo que ahí Chusa está haciendo una labor increíble. Porque su labor, la de Chusa Serra, es una de las más duras que existen, pero también es de las labores más importantes. Con apenas 13 años, supo a qué dedicaría su vida entera y que se dedicaría perfectamente a ayudar y a servir a los demás. Y todo gracias a coincidir con el señor Ramón.
Estaba solo y ha aprovechado que estabas tú con él para no morirse solo y morirse acompañado. Entonces yo pensé que el final de vida, la muerte de un ser, necesita esa compañía igual que la necesitamos cuando nacemos. Fíjate tú que en ese momento no era consciente de que el señor Ramón se pudiera escoger nada.
Claro.
Y escogió lo más importante.
Morir acompañado.
Chusa conoció al señor Ramón en el hospital. Los dos estaban ingresados. No se conocían previamente, eso es importante. Pero los dos significaron mucho en la vida del otro. Y es que Chusa fue la persona que acompañó al señor Ramón en sus últimos momentos de vida. Le sujetó la mano en su último aliento y le dio la calma que en esos momentos necesitaba. Ahí fue cuando entonces Chusa se dio cuenta del largo camino que tenía por delante, que era el de ayudar a los demás en el último momento de su vida. Y a partir de ahí Chusa decidió estudiar enfermería, al igual que su madre, para después hacer un máster de especialidad tanatológica. En COPE nos ha explicado cuál es exactamente su labor en el Hospital General de Barcelona. Hay quien dice que es un ángel terrenal y que sus consejos son reparadores. Y es que Chusa dedica su vida a acompañar a quienes mueren y a quienes se quedan aquí cuando alguien importante lo hace.
Si yo pienso que mi final de vida va a ser la muerte, quizás me desespere, pero que estemos tú y yo hoy aquí y los oyentes en su casa o donde estén oyéndonos es un gran honor, porque nosotros venimos de 8.000 generaciones de personas que todo lo que han hecho en la vida ha hecho que cogiera la vida unos caminos y no otros, que nacieran unas personas y no otras.
Además de enfermera, Chusa es escritora, también docente de talleres con niños, y les ayuda a entender qué es la muerte, por qué sucede la muerte y por qué es importante seguir recordando a quienes ya no están.
Que los niños están capacitados para vivir cualquier situación en la vida. Lo que no están capacitados es para que los mantengamos al margen. Y cuando un niño, una niña, tiene un ser querido en la UCI, ha de poder visitarlo igual exactamente que una persona adulta. No amamos más porque tengamos 30 años que porque tengamos 7. Hablaremos del abuelo. Hablaremos de él. Porque no morimos mientras haya alguien que piense y hable de nosotros.
Pues Chusa, con sus palabras, nos ha recordado que hay que vivir con un propósito. Hay que reír, en la vida hay que reír, hay que disfrutar, en la vida hay que disfrutar y hay que abrazar cada momento. Y una vez que llegue el momento de irnos, tenemos que entender que hemos podido escribir una página, ni más ni menos, que en la historia de la humanidad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. estar informado.
Gracias, Pulpo. Así hemos arrancado esta hora de jueves ya, 7 de noviembre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a estar acompañándote en las próximas horas de la madrugada. A mi lado tengo a Borja Cuñado. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo Hola, estás? Muy buenas noches. Muy bien.
¿Todo bien?
Sí.
Perfecto.
Sí, sí.
Oye, ¿qué nos va a deparar esta hora?
Pues varias cositas. Lo primero va a ser, como siempre, terminar de preparar la maleta, porque nuestro guía, como cada jueves, Pedro Madera, nos va a hacer volar en el día de hoy, o mejor dicho, nos va a dejar guiar por las aves, que también son voladoras. Así que bueno, vamos a hacer ahí una mezcla. Vamos a conocer una iniciativa que nos ha parecido bastante curiosa, que está relacionada con el tema de la ropita de bebés. Y es que, como en esa época de la vida crecemos tan rápido, apenas estropea y, bueno, pues quizás pueda tener varios usos y a la larga es un ahorro para las familias.
Perfecto, de esto hablaremos hasta las 3 de la mañana, pero a esta hora, como siempre, nos gusta también conocer un poquito la información del tiempo para ver qué nos depara, cómo tenemos que vestirnos, si hay que continuar con paraguas, con botas de agua, si ya hay que sacar el abrigo, que todavía parece que se resiste. ¿Qué hacemos, Borja?
En buena parte del país se espera tiempo anticiclónico, donde predominará la estabilidad climática con cielos poco nubosos y vientos moderados. Únicamente se prevé que persista la inestabilidad en el área mediterránea, con chubascos en Baleares, Huesca, Cataluña y Levante, y de forma débil y dispersa en zonas como el Estrecho, Málaga, Melilla y otros puntos de la Comunidad Valenciana. Las lluvias pueden ser más intensas y con probabilidad de tormenta en Huesca, Girona, Barcelona y Tarragona, Mallorca y Menorca. En la península y Baleares soplarán vientos flojos en general, de componente este serán más intensos en litorales, tanto del nordeste en áreas mediterráneas como en el Golfo de Cádiz. En Canarias, vientos moderados en general. En cuanto a las temperaturas, las máximas aumentarán en Galicia, Cantábrico y Estrecho, sin grandes cambios en Canarias y con descensos en el resto de la península. Pontevedra, Ourense, A Coruña, Badajoz y Sevilla, con 25 grados, marcarán las máximas en la península, y Santa Cruz de Tenerife con 26 en las Canarias. Las mínimas aumentarán en Canarias y Andalucía y descenderán en el interior noroeste. Burgos, con tan solo 5 grados, registrará las temperaturas más bajas.
Perfecto, tenemos también las temperaturas del día de hoy, el tiempo, pero ese jueves tenemos también nuestro concurso del Mundial de Poniendo las Calles. Borja, si te parece, habrá muchos ponedores que quieran participar, que quieran, bueno, pues llevarse un montón de premios que tenemos a su disposición, y vamos a recordar ya en qué consiste.
Bueno, recordemos que es un concurso que consta de 5 preguntas, estilo tipo test, ¿no? Donde se dará al ponedor que compita 4 opciones, A, B, C o D, donde una es 100% correcta, pese a que igual hay alguna que se acerque a ello. Recordemos que la temática del Mundial de Poniendo las Calles tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos 7 días o esté por celebrarse a continuación. En esta ocasión vamos a hablar de inventos, porque el Día Internacional del Inventor se celebra este próximo sábado 9 de noviembre. Habrá 2 comodines para ayudarles. Ahora hablaremos de los premios, porque tan solo por participar se llevan algo que los ponedores mencionan mucho, ¿no? Cuando nos dejan una notita de voz, que es ese diploma oficial. Pues bueno, al final a uno le gusta fardar de cosas y en ocasiones suele ser el diploma oficial de Poniendo las Calles. Recordemos que si llegan a la tercera pregunta, además de ese diploma, se llevan la pegatina, y ya se acierta la quinta, pues habrá varios regalos sorpresas que no vamos a desvelar ahora.
Hay muchas sorpresas que están muy bien y que les gustan a los ponedores. Si quieres participar en el concurso hoy, hablando de inventos, de inventores, tienes que llamar al 950-60-06, ¿vale? 950-60-06, que es nuestro teléfono del estudio gratuito, donde queremos también que nos dejes que nos llames, que lo marques, para entrar con nosotros en directo. Si lo haces, te puedes llevar ese diploma oficial de ponedor. Hay muchos que ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo. Pues mira, aquí estoy. Ahora mismo estoy en el hospital con mi marido. Pero,
¿por qué? ¿Qué ha pasado a tu marido?
Está malito, le han operado de la espalda, pero gracias a Dios está muy bien. Ah. Pero nada, yo os oigo todas las noches, mi noche es hablar con estar escuchándos a vosotros.
Buenos días, pues acabando de terminar la jornada por el día de hoy. Pues a ver, yo en esta empresa llevo alrededor de 2 años, yo soy colombiano y feliz de estar trabajando aquí en un país como ese que me da la oportunidad de aprender tantas cosas bonitas y...
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Sí. Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde?
Pues en Asturias, Puyero.
Hola, buenos días, Carlos.
Oye, Domingo, tú el domingo en sí, ¿cómo te encuentras? Domingo.
Yo el domingo genial, genial. Como el lunes, el martes, el miércoles, todos los días.
Pues mira, aquí casi acabando la jornada. Estoy operado de los hombros. Me pusieron limpiando oficinas. Con confianza, tú, con confianza.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito del programa, que marcaron todos estos ponedores a los que acabas de escuchar y gracias a ello tienen ya ese diploma oficial de ponedor, que sabemos que es algo que anheláis prácticamente todos los oyentes. Ahora sí, si me estás escuchando a esta hora, son las 2:15 de la madrugada, eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy nuestro temazo ha estado relacionado con los abrazos, la importancia que tiene este gesto de cariño. Queremos saber si nuestros ponedores son de dar muchos abrazos o si por el contrario son más despegados. ¿Cuánto duran esos abrazos? ¿A quién te gustaría abrazar? Te leemos y también te escuchamos en el 662-942-605.
Buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos. Tiene la gente y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo. Que no paran de brillar. En esta vida que se me termina, no quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el mar, ríe y llora,
no queda mucho por.
Como un río que camina hacia el mar, ojalá que llueva café en el campo. Como un río que camina hacia el mar,
saber que se puede, querer que se pueda, sacando todo pa' afuera.
Como un río que camina hacia el mar,
cuando tú cantas conmigo, Juan Luis.
sube la bilirrubina a mí.
Como un río que camina hacia el mar.
Pero deja, Diego, que tus sueños sean olas que vienen y van.
Como un río que camina hacia el mar.
Quisiera ser un pez y no perderme en este
Diego Torres abriendo caminos como nosotros vamos abriendo esta madrugada poquito a poco. 2:20 estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy hablando de algo precioso, de algo que nos hace falta a todos muchas veces y que, bueno, da ánimos, es algo que da cariño, es uno de los gestos más importantes de nuestro día a día, los abrazos. Algo maravilloso y además una seña de identidad del programa, porque Pulpo siempre dice, notas que te estoy abrazando, y además con fuerza, son los abrazos estos que aprietan las costillas. Y es cierto, hay veces que es muy importante recibir y dar un abrazo. ¿Tú eres muy de abrazos, Borja, o no? ¿O de golpecitos solo en la espalda? O
bueno, rato, es que, a ver, mis golpecitos se notan un poco. No es porque lo diga yo, pero que también, pero sí. No, a ver, depende del momento, ¿no? Depende del momento y la ocasión.
Los abrazos, la verdad,
y
es
las
que
personas,
se agradecen mucho. Miguel Ángel nos cuenta que no es mucho de dar abrazos, aunque cuando los da lo hace de todo corazón. En este momento no sé a quién abrazaría, nos dice. Un abrazo muy fuerte para vosotros, para los ponedores, eso sí lo tengo claro. ¿Qué más dicen, Borja?
Pues fíjate, con Francisco Zaragoza coincido en una cosa, te leo, aparte de saludarnos, dice que sí, que suele dar abrazos y que sobre todo le gusta dar los buenos días y saludar, cosas que se están perdiendo, esas costumbres, ¿no? Yo creo que muchas veces lo vemos cuando entras a un autobús, a mí me toca de cerca porque mi padre es conductor de autobuses, ¿no? O cuando vas a cualquier otro lugar en el que haya un trabajador, cuando tú entras, ¿qué te cuesta? Yo veo a la gente que pasa con el móvil. Es que da igual lo que esté pasando en el móvil.
Hombre, al menos los buenos días, claro.
Unos buenos días, no, todo el mundo enfocado, como eso si se fuese la vida en ello.
El abrazo es un gesto de cariño, lo del buenos días ya es educación.
Es que es educación. Y es, o sea, ya no es que se esté perdiendo, es que no es una costumbre, es que yo creo que es una educación. Pero bueno, decía Damián Rivas también, dice que es una persona que con el paso de la vida ha aprendido que con rencor no se puede vivir, así que sí soy de dar cariño, abrazar, dar al que no tiene, etcétera. De hecho, a pesar de que tengo a mi madre con esa enfermedad que no quiero ni nombrar, pude dejarla con mi hermana y me fui con mucha gente de Cádiz a Valencia. Estuvimos 3 días y os aseguro que la gente, a pesar de los alimentos y la ayuda con ese caos que están viviendo, os aseguro que un abrazo. Y os queremos hacia más afecto que todo lo demás. Es importante un abrazo.
Ayuda, la verdad es que un abrazo en momentos malos ayuda mucho, reconforta. Tenemos también notas de voz en el WhatsApp 662-942-605. Vamos a escucharla.
Hola, buenos días, Pulpo y Bea. Pues yo, el tema de hoy de dar abrazos. Yo soy una persona que le doy abrazos hasta la farola, pero se los doy de verdad, de corazón. No es como alguno que te está dando el abrazo y por detrás te está pegando una puñalada. No, yo soy de los que da abrazos y lo doy de verdad. Dos palmetazos buenos y eso es lo que hay. Así que soy ponedor, Pulpo. Vámonos arriba, ¿eh? Un abrazo. Y Bea igual, mucho ánimo, hija.
Gracias, de verdad, los abrazos que dan estos ponedores y que nos lo cuentan. Te repito el número 662-942-605 para que, como este ponedor, nos dejes tú también tu nota de voz. Y así llegamos a las 2:23 de la mañana, que nosotros tenemos que continuar poniendo las calles.
Gracias por madrugar, por navegar con nosotros en la madrugada de la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y es verdad que estamos, joder, ante unos meses en los que el cielo se llena de bandadas de aves. Os habréis dado cuenta, ponedores, que eso en más de una ocasión nos ha sucedido. De repente uno coge, sube la mirada y se encuentra una figura que sigue el movimiento del viento. Bueno, pues son los pájaros que están emigrando a zonas más cálidas. Yo no sé si Pedro Madera hace lo mismo y busca destinos calentitos en esta época. Muy buenas noches, Pedro, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Pulpo y ponedores varios. Hombre, ¿cómo no voy a buscar? Uno busca el sur, pero mira, el fin de semana pasado, coincidiendo con el puentecillo, con el Puente de los Santos, fui al norte y me sirvió para recuperar la cultura y la tranquilidad que te da esto de ver aves, porque la verdad es que es un momento fantástico, sobre todo las migratorias, que van de arriba abajo, de abajo arriba, y claro, ahora, pues como bien dices, viene el frío, ¡pip!, para África. Y oye, pues nosotros España, aparte de las muchas virtudes que tenemos, hasta los pajaritos saben que aquí se pueden pasar un tiempo, pasar unos días, descansan, luego ya pasan el estrecho y se van reubicando hasta, bueno, pues todo el Sahel, la costa del Atlántico, en fin, una maravilla. Y la verdad es que es un, a mí me parece una actividad muy interesante, lo único que hay que tener paciencia y sobre todo yo creo que tener que ir con alguien que te enseñe a ver, ¿no? O sea, una cosa es mirar y otra cosa es ver, ¿no? Y eso que decía mi abuelo, tú miras pero no ves, me regañaba. Pues oye, esto es un muy buen ejemplo.
Hombre, si nos damos cuenta, esto ya tiene incluso un nombre, ¿no? Que es la actividad del bird watching. Yo creo que esto es maravilloso, claro. Pedro.
La verdad es que sí, bird watching, de ver, vigilar pájaros en inglés, pero vamos, que es una actividad que lleva años, hay unas guías maravillosas. A mí casi me gustan tanto los libros como los de la Fundación Audubon, las guías de Alfa y Omega, etcétera. O sea, me parecen unas cosas muy bonitas para ver, ¿no? Y luego yo creo que tiene una componente adictiva, porque cuando tú ves 20, quieres ver 5 más, y cuando ves 5 más, 5 más. Y entonces esa, yo creo que te acabas obsesionando, me parece, y sobre todo es una manera muy interesante de poner en valor los espacios naturales, porque al final toda esta zona, que se, técnicamente se llama CEPA, Zona Especial de Protección de Aves, España tiene muchísimos santuarios que no están fuera de los parques nacionales, y yo creo que eso es una manera muy interesante de descubrir zonas cercanas y que no siempre son tan conocidas, ¿no?
Sí.
Y por eso yo os quiero recomendar unas cuantas al norte, al sur, al oeste, para que podáis disfrutar, porque, repito, además, creo que es una actividad muy interesante para hacer en familia, para hacer con niños, porque no se requiere una gran actividad física, y yo creo que es una manera de dar conciencia a los niños de que los pájaros son vida, y aparte, vamos, es una vida. Y además, mira, es una manera también de reconocer el gran servicio divulgativo que hace en España la SEO, que es la Sociedad Española de Ornitología, que además edita libros, hace actividades, hace un montón de cosas, envía expertos a colegios para explicar cosas. Porque, claro, las aves tienen una faceta rural y una faceta urbana, y nos quedamos asombrados como en algunos pueblos al lado es cruzar la calle y hay un humedal, hay un bosque donde podemos ver estas aves y donde disfrutar, bueno, pues de una actividad que tiene una componente también deportiva, porque, oye, recorrer, buscar los miradores, tener la paciencia. Y si de paso te comes el bocata mientras que viene la ave, pues oye, me parece ya genial para nuestro estilo de vida, ¿no?
No, y además que en España, ojo, las reservas naturales que tenemos, por ejemplo, esas marismas geniales, maravillosas, en Noja, en Santoña, Cantabria, por ejemplo, yo creo que disfrutar de estos entornos de los que estamos hablando, que unes a la familia, que nos damos cuenta que mirando para arriba están las aves volando, viajando de un lado a otro, es que se puede aprender tanto, Pedro, es brutal.
Bueno, pues mira, precisamente mencionas las marismas de Noja y Santoña. Yo el fin de semana pasado estuve en esa zona y me quedé alucinado. Lo primero, lo bien conservada que está, porque tú sales de Noja y nada, tiene dos grandes humedales, la marisma Victoria y las marismas del Joyal. Las dos son espacio fantástico. Victoria está al lado del pueblo, es que casi sale de las últimas casas del pueblo y tienes todas esas marismas que son un poco donde se mezcla la confluencia de los ríos Asón y Clarín. Está al lado de la playa de San Martín, que ahora en invierno, Noja, en verano la playa, sí, es verdad. Y en invierno, ¿qué? Es que ahora es el momento perfecto para pasear, por ejemplo, para correr un poquito descalzo por la playa, que es sanísimo, te regenera la circulación, te mejora la piel, y luego además hay esos bares, por ejemplo, ir ahí a las olas y tomarte un buen pinche tortilla, unas rabas, y además, mira, no es por nada, pero entre las aves, y ahora que es ya la temporada de nécora, ¿cómo no vas a parar en Noja a echar un rato? Es que me parece de verdad maravillosa. Y luego la variedad. Y pensar, me hablaban porque estuve haciendo un recorrido por todo el GR55, toda la senda del Cantábrico, que me parece una experiencia deliciosa, 120 aves diferentes. Yo, que la verdad no soy muy experto en estas cosas, pues oye, vi espátulas, vi garcetas, garzas reales, ánades, algún cormorán. Yo veía unos patos, luego ya me dijeron que hay patos buceadores, patos cuchara, que son de esas cosas que si no te lo explican, sí, no lo disfruta. Y me parece una maravilla y toda una experiencia. Y luego además esa sensación de pasar frío un poquito, pero luego de estar a gusto, de que va, viene la nube, de qué hace el pajarito, qué no hace, con unos prismáticos, me parece que tiene una componente de ritual y educativa que me parece fantástico. Y luego hay otra cosa que te la tengo que contar, porque me encantan el nombre de los pájaros. O sea, por ejemplo, el chorlito, el correlimos, el ostrero. Claro, a mí el ostrero, ¿qué es lo que pienso? Pues el típico pajarito que va picando para ver si encuentra crustáceos en la zona. O sea, que me parece de verdad una experiencia, y te digo, en un sitio como Noja, que luego además tienes los prados cerquita para pasear, que hasta tiene ahora ya vino bueno, fíjate, que es que ya a lo que llevo yo, porque oye, si ya que tienes que esperar eso, en fin, me parece una experiencia estupenda y que recomiendo perfectamente, y sobre todo esas zonas del norte de España que ahora tiene un tipo de turismo más tranquilo, quizás, me parece perfecto, vamos, es un sitio, no sé si lo conoces, seguro que lo conoces, y es que me parece un lugar fantástico, ¿no?
Desde luego que sí. Escúchame, ¿qué tipo de gente se une en torno a esto de lo que estamos hablando de aquí en Poniendo las Calles?
Pues yo creo que hay como dos clanes, porque está el clan del el superfanático, que va vestido de Hyperman, como yo digo, con sus prismáticos, sus botas de agua, dispuesto, que va con, lleva su taburete, su silla, para pasarse horas y horas esperándolo, con unos equipos fotográficos y toda una industria de prismáticos, claro, de cámaras fotográficas, con un objetivo. Por ejemplo, había un tipo allí esperando, viendo, que él estaba obsesionado con las garzas reales, ¿no? Pues este llevaba unas lentes de una marca japonesa muy conocida, un objetivo de un 502,8. Eso vale más que mi coche, sinceramente, ¿no? Cámaras, dos cámaras, unos prismáticos de Swarovski, que es una marca que es como el Rolls Royce de esto. O sea, veo que hay gente muy obsesionada en el coche, porque estuve hablando con él, llevaba cuatro guías distintas, ¿me entiendes? Dios. Que al final son muy parecidos. Y las guías estas son muy bonitas, porque las ilustraciones, que por lo general no son fotografías, sino que son dibujos hechos o acuarelas para resaltar el color del plumaje, la diferencia entre el macho y la hembra, cómo los tonos del plumaje cambian de temporada, me parece eso. Y luego yo creo que está, y es muy frecuente, la actividad en familia. Típico, los padres, los niños, bicicleta, pasan por allí, en este caso, por ejemplo, que tienen unos miradores estupendos junto al Puente Romano, paras allí y ves, y sin que tú seas un experto, tú ves, y vamos, no conoces todo, pero puedes explicar a un niño lo que es un pato, lo que es un cormorán, o lo que es una garza o una garceta, y eso me parece muy interesante, no solo por la actividad, sino por el poner en valor un espacio natural que muchas veces no valoramos, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi zona, también en Segovia, hay un espacio cepa fantástico cerca de un pueblecito que se llama Muño Pedro, o hay unas lagunas cerca de Lavajos. Bueno, pues que si vas, ves una lámina de agua, pero si paras y con unos prismáticos, ves que hay una actividad natural, incluso cinegética, estupenda, de pajaritos que están ahí pues comiendo sus larvitas, sus gusanitos, sus cosas. Y me parece una maravilla. Entonces yo creo que ese es el perfil, y me parece muy interesante, y que ya se está dejando de asociar al típico señor vestido de explorador con 80 años que cuenta sus batallitas de cuando iba a ver aves. Bueno, si tienes dinero puedes ir a los grandes santuarios de las Galápagos, o del Caribe, o del Delta Locabango, pero que muchas veces lo que hablamos tú y yo cerca de nuestra casa, tenemos esas cosas que tenemos que poner en valor. Y España en eso es un lugar privilegiado, porque está cerca de todo, y luego además con unas ventajas climáticas que nos permite pues todo el año ir a ver aves. Mira, hay por ejemplo, otro sitio del que te quiero hablar, que seguro que conoces perfectamente.
¿Cuál?
Monfragüe.
Hombre, eso pues, está en la provincia de Cáceres, pues, ¿no?
Eso es, eso es. Hay una carretera que a mí
es un parque nacional, Pedro, maravilloso. Es un sitio de obligada parada para darte cuenta de la suerte que tenemos de contar en nuestro país con ese parque nacional tan maravilloso.
Bueno, eso es. Eso, tú, fíjate, la carretera que une Plasencia con Trujillo. O sea, va a la carretera, entra, atraviesa todo el corazón de Monfragüe, uh-huh. Y ahí en primavera, Extremadura es una zona fantástica, es para ver joya, la migración de aves. Sí. Bueno, una joya muy conocida, o sea, vienen en primavera, sobre todo, y en otoño, belgas, daneses, ingleses, de todos los sitios del mundo a ver nuestro. Hay un sitio que además le quieren quitar el nombre, porque uh-huh. se llama el Salto del Gitano, y ya uh-huh. sabes, como ahora hay que ser políticamente correcto, estamos muy tontos. Entonces, este es un mirador donde siempre hay coches. Es un sitio fantástico para ver estrellas por la noche, por la tarde. Y es, para mí, uno de los mejores miradores junto al río Duratón para ver buitres. Pero no buitres de ver uno o dos. No, no, es que ves cientos de buitres. Es que ves las buitreras que están horadadas, están perforando el corte al otro lado del río, que no es un río cualquiera, es el río Tajo, ¿eh? Tampoco claro, estamos claro, ahí. Claro. Una maravilla. Es el río Tietar. Un sitio estupendo, tranquilo. Es, fíjate que es una extensión, son 18.000 hectáreas de parque nacional más las zonas de protección alrededor. Estamos hablando de más de 20.000 hectáreas. Una maravilla, y que trae, bueno, el turismo, la parte de la mayor feria de, sí. de ornitología, que es la palabra en castellano, para uh-huh. no usar solo birdwatching, me parece un reclamo fantástico y me parece un momento... Bueno, maravilloso. Sobre todo, el aficionado a las aves rapaces sabe que tiene en Monfragüe un sitio estupendo, porque se ven allí moches, el águila imperial,
el buitre negro,
real,
el buitre negro también.
El buitre negro ahí, y el buitre sí, blanco, que le ves cómo planea. Es que a mí, cuando le veo planear con eso, que tiene como la rebabita de las alas subida hacia arriba, es que sí. me recuerda a un 747.
Sí,
o
sí,
otro,
a un avión
Airbus,
de los grandes,
¿no?
Es verdad, sí, sí, sí.
Bueno, brutal, brutal. Y ¿no te encanta cuando ves cómo les cuesta? Pesan tanto que les cuesta despegar. Tienen que coger la térmica y echan como sí. carreras ahí torponas, que no arranca, sí. que no arranca. Y hasta que coge un poquito de brisa y despega para arriba. Ya, brutal, brutal, es que es único. Y luego además, mira, ya que estamos en Monfragüe, te voy a decir, un camping que tiene un restaurante buenísimo, y que se llama el Camping Monfragüe, donde podemos comer unas calderetas de cordero y unas chuletas de muerte. Con lo cual, pues mira, ya rematamos, vamos, rematamos, ¿eh?
Hombre, tú eres, siempre hablas de Segovia, estás por la zona de Segovia. Joder, ahí tenéis el Parque Natural Hoces del Dutarón, que me parece también muy digno de mencionar en este programa de radio.
Hombre, yo ya sabes que soy un segoviano residente, ¿eh? Y por ejemplo, aquí tenemos las Hoces del Duratón, que es como la excursión perfecta. Las Hoces del Duratón, con la ermita de San Frutos, que además fue el patrón hace un par de semanas, es un sitio mágico. Y ahí, por ejemplo, ahora en invierno apetece menos, pero en verano un viaje en kayak por el mismo cañón, por el río Duratón, con las buitreras encajadas encima de ti, los buitres vigilándote por encima, una maravilla. Y si queremos mezclar un poquito el shopping, la parte, el pijismo rural este que me encanta, te vas a Pedraza, te vas al castillo, y desde el mismo Petril, desde donde empieza el cañón, ahí tienes los buitres paseando al lado tuyo, pero claro, con el desnivel, el buitre está navegando por encima del río y tú estás a la altura de por donde vuela el buitre, y es que a veces pasan a 5, 6, 7 metros de ti, y ahí es impresionante. Hombre, y además ahora que viene la Navidad, te vas a Sepúlveda, ahí en la plaza del pueblo está la una pastelera, bueno, te hacen unos polvorones de Navidad, que ya sabes, de los que soy súper fan.
Hombre, por supuesto que sí.
La obra.
Por supuesto que sí, Pedro, por supuesto que sí.
Eres más de lechazo, sé que eres más de lechazo y de cordero, pero no podemos.
Hombre, a mí me gusta mucho el lechazo, el lechalito, ese tipo de carne me gusta muchísimo, pero lo que me gusta es, no sé, las cosas típicas de cada localidad, que es donde realmente aprendemos cada vez que hacemos unos cuántos kilómetros.
Hombre, pues ahí ya sabes, lechazo y de postre básico, monoplato, plato único,
sí.
lechazo y luego ponche segoviano, gran dulce, vamos. Son de razas, cruce de culturas, ¿eh?
Es verdad. Oye, no te puedes ir sin hablarnos del Parque Nacional de Doñana, Huelva y Sevilla, porque claro, ahí también hay una biodiversidad absolutamente diferente a todo, pero también muy rica.
Bueno, Doñana, a mí, cuando la gente en Europa le habla de esta afición, sobre todo con amigos ingleses, que yo creo que son los que más me han influido a mí en tener libros en casa, curiosear, todo el mundo, pero todo el mundo, cuando digo todo el mundo, es gente de Sudáfrica, gente de Estados Unidos, Doñana, sí. La ñ es muy traidora para el mundo anglosajón.
Para muchos países no le significa nada nuestra ñ.
Eso es, la ñ hay que ponerla en valor. Bueno, por Doñana, Parque Nacional, la desembocadura del Guadalquivir, marismas, África al otro lado. Entonces, ¿qué sucede? Es una especie de última autopista antes de dar el salto, ¿no? Claro. Entonces, claro, Doñana, a mí me parece lo más, esas lagunas llenas de flamencos, con los caballos, con aves, yo no sé cuántas, habrá miles de especies, no sé calcular por su singularidad, por el espacio, por la luminosidad, por la luz, por lo que significa, por la cultura de la Virgen Rocío, esas calles de arena por las que puedes pasear a caballo, por las que puedes ir a las marismas con alguien que te lleve, que es muy fácil despistarse. O sea, a mí me parece un sitio brutal, interesantísimo. Y claro, en todos estos sitios donde hay una abertura de ríos, de marismas, pues claro, para ellos es como un restaurante de buffet abierto para las aves.
Claro,
entonces
claro.
Eso es un sitio estupendo. Si además le unes ahí el lince ibérico, águila imperial, es una maravilla. ¿Sabes? Uh-huh. Otra zona que me encanta muchísimo.
¿Cuál?
Y que conozco menos, solo está todo lo que es el Delta del Ebro, en Tarragona.
¡Ah, qué bueno! Por favor, se come Ebro, muy bien también por allí,
sí,
cuidado,
sí,
¿eh?
El río Ebro. Bueno, una maravilla, unos arroces caldosos, casas de Alcanar, de esa zona. Bueno, a mí me parece una los arrozales. Yo creo que los mejores, ahora se nos va a enemistar algunos amigos más de la comunidad valenciana, pero los guisos de Tarragona, de esa mezcla que mezclan el pescado con la patata, con un aceite de oliva, me parece. Y el Delta del Ebro, pues es un poco la máxima expresión de eso, porque es un delta como que quiere salir al mar, ¿no? Como que echa el resto y va para afuera. Entonces, claro, ahí provoca kilómetros y kilómetros de playa, de llanura, de humedales, de marismas, de esas de barras, largas barras, lo llaman, de barras, que en el fondo, claro, es un mosaico para aves, para pececitos, para moluscos, que entran ahí, para gusanitos, que entran ahí y las aves, bueno, eso es un sitio que a mí me parece mágico, brutal. Tiene todas clases de protección, está dentro de la Red Natura 2000, dentro de los espacios de biodiversidad. Yo creo que el Delta del Ebro es de estas zonas que, como lo tenemos al lado muchas veces, no lo ponemos en valor.
Sí, no le prestamos mucha atención y tenemos una joya muy cerca de nosotros.
Y eso es una maravilla, ¿no? Está muy cerca. Porque y luego además hay especies que son, por ejemplo, el charrán, la gaviotas. Claro, los que no sabemos lo suficiente, ¿qué hay? Gaviotas. No, gaviotas hay muchos tipos de gaviotas. Y por eso yo siempre recomiendo en este tipo de actividades, si podemos y queremos aprender, alguien con una buena guía y un buen guía nos va a explicar muchísimo, porque es que ayuda, ¿no? Volvemos a lo de antes, hay mucha diferencia entre mirar y ver, ¿no? Entonces yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo, y sobre todo que es, claro, en la zona esta del Delta del Ebro, pues el clima es bastante suave, incluso los días de otoño pues tienes una temperatura que abrigadito con una chaquetita y un gorrito para tapar las orejas, que siempre se quedan un poco más frías, pues echas una tarde estupenda y los amaneceres merecen la pena, y ya los atardeceres, no te digo, cuando ves esas bandadas a lo mejor de flamencos que rompen la línea del horizonte, a mí me parece precioso, me parece único. Y es una suerte que tenerlo aquí y muy muy cerca, ¿eh?
Me dice Ana, que nos está escuchando desde Teruel, dice: Pulpo, no nos dejéis de lado, sabemos que somos pequeñitos, pero en Teruel también se puede localizar una buena biodiversidad.
Bueno, es que seguro que ya se refiere a la laguna de Gallocanta, que es un sitio...
Esto está entre Zaragoza, ¿no? Y Teruel.
Zaragoza.
Sí,
está ahí en medio. Yo creo que técnicamente está en Teruel, pero ya sabes que estos problemas fronterizos nos pueden llevar a situaciones de... Las lagunas de Gallocanta, pues me parece otro enclave mágico que además como en esa especie de páramos antes de que vengan los fríos es una laguna, es una zona muy endorreica donde se acumulan aguas superficiales, sobre todo en otoño, cuando ha llovido, como ha sido este otoño, por desgracia, en algunos sitios en exceso, uh-huh. Y la verdad es que entre las zonas de pasto, las zonas... ahí, fíjate, en Gallo Canta yo creo que he visto las mayores colonias de grullas que he visto en mi vida. Espectacular. Pero bandadas de cientos, es que no me hago ni idea, y sobre todo cuando despegan, aparte del ruido que hacen, que es ensordecedor, me parece, bueno, una maravilla, y luego, volvemos a lo de antes, hace frío en Teruel, sí, pero bien abrigadito, gorrito de lana, ese momento de café sujetado con las dos manos, los prismáticos, y alguien que te dice, mira aquí, mira allí, tal, y además ahora... Si te das cuenta, con estos telescopios en vez de binoculares, son monoculares, que dan de una calidad tremenda, tú los fijas en un trípode, enfocas, y es que no se te escapa nada. Es una sensación de calidad la que tienes visualmente que es muy muy atractivo y me parece maravilloso. O sea, es sencillo. Oye, y para que no se nos enfade nadie con lo de Zaragoza, que yo sé cómo empiezan estas cosas, en Zaragoza hay una zona muy poca conocida, cerca de un pueblo que se llama Codo, que ya un sitio que se llama Codo hay que ir, que se llama el Planerón. Bueno, el Planerón es un sitio que para ver aves de tipo estepario, con una vegetación mucho más rara, mucho más pobre, ahí a los alcaravanes, las avutardas, los sisones, es tremendo. Y esa vegetación tan esteparia, tan áspera, tan dura, me pongo en plan Rodríguez de la Fuente casi.
Sí, sí,
cuando
sí,
hablo,
totalmente, está metido en el papel.
Fantástico. no, es que me asombra. Entonces, cuando te dicen, oye, quédate una noche aquí, mañana vamos a ver aves. Y ¿sabéis aquí qué tenéis? ¿Tenéis gorriones? No, es que la ignorancia es muy atrevida. Y recomiendo ir al Planerón, en la provincia de Zaragoza, donde vamos a descubrir cosas preciosas. Y sobre todo, unos amaneceres que sale el sol ahí como cabreado, muy anaranjado, filtrado, con una luz fantástica. Bueno, los amantes a la fotografía disfrutan, vamos como un gocho en un lodazal, una maravilla. Y luego me parece muy emocionante porque es lo típico que es que no conoces, ¿no? Por eso yo, vamos, siempre en el coche, ahora en esta temporada, y eso que está ya acabando, que hace muy buena, una guía de setas, aunque ya sabes que me gusta recomendar. Y luego una guía de pajaritos, buena, y ya te digo, más que con fotos, con dibujos, porque es muy didáctico, muy... enseña mucho y además, aunque seas bastante prisillas, como soy yo, descubres rápidamente, lo coordinas con una especie, con otro, por aves, por tipos, y aprendes, vamos, como si estuviera con mi profesor de ciencias naturales, el Chencho, anda, que no me hizo a mí aprender de naturaleza y de todo, hasta de cristalografía, mira... Ya el pobre no ya ha desaparecido.
Igual ya no nos escucha con los auriculares, ¿verdad?
Lo que me hizo a mí estudiar el Chencho, vamos.
Qué grande. Pues lo vamos a dejar aquí, Pedro. Siempre es un placer descubrir cosas que podemos hacer desde el medio ambiente con una buena ruta bien planificada en España. Y siempre es un placer escucharte, Pedro Madera. Así que ve preparando contenido para la próxima semana, que aquí en Poniendo las Calles sabes que disfrutamos mucho con tus viajes y con tus historias.
Fin de semana, ya sabéis, si vais a alguna zona de las que he dicho, unos prismáticos, un librito y a disfrutar, pero en el norte y en el sur. Oye, y si cae media docenita de nécoras en Noja, pues oye, mejor, que no estamos para perder el tiempo tú y yo, ¿eh? No estamos...
Desde luego.
Hay que estar en lo que hay que estar.
Desde luego que sí. Pedro Madera, un abrazo. Buena ruta.
Buenas noches. Hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta la semana que viene. Seguimos aquí en COPE. Seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Ahora lo que se está haciendo es, se está yendo con los arquitectos a repasar todas las casas.
Y en cuanto a las ayudas, son muchas. Solo falta que esas ayudas lleguen de verdad.
Hoy Herrera en COPE desde Chiva.
Mientras se sigue limpiando barro y...
Está frente a mí la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, centro de suministro de ayuda humanitaria.
Pero está durmiendo en el rellano de la escalera.
No tiene ahora mismo nada.
Todo velado, todo.
Estamos buscando a un señor de Pobla de Balbona. No tiene nada. Le ha entrevistado Pilar García Muñiz hoy en COPE, cerca de 2000. Mensajes y personas que han llamado que quieren ayudarle económicamente.
Escuchábamos la radio, vuestra emisora,
porque teníais un transistor con pilas.
Y gracias a eso hemos sobrevivido 2 días porque era la única forma que teníamos de conocer noticias de lo que estaba pasando.
La radio.
Sí.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo. Y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Tu ponedor ahora mismo tienes que estar atento, porque hay un titular bastante contundente. La crisis energética revive el oficio de deshollinador.
Las herramientas muy bien sé elegir, escoba especial y cepillo sutil.
¡Homer! ¡Qué oscuridad!
oscuro está allá arriba.
Vaya lo que hace el no entender las cosas. Esto es lo que yo llamo una chimenea de primerísima clase.
Voy con el humo subiendo igual y puedo soñar con un mundo mejor desde donde se ve la noche brillar.
Allí, donde hay solo azul claridad.
Como yo veo Londres.
Nadie lo verá.
Daría cualquier cosa por subir allí.
Yo también subiría a las chimeneas.
Muy bien dicho. Las chimeneas son maravillosas. Es como una ventanita pequeña por la que uno se asoma al cielo. Y cuando el viento sopla a favor, hace subir el humo.
Qué gozada de voces, qué actores de doblaje, qué Manuel Cano, qué presencia de voz. Pero si lo piensas bien, tiene todo el sentido del mundo lo que acabamos de escuchar, porque los españoles llevamos ya semanas, por no decirte meses, preparándonos para un invierno incierto. De momento los datos son los que son. Está creciendo de forma exponencial la demanda de mano de obra para un empleo que ya no es como el de Mary Poppins, aunque sigue manchando. Los más previsores empezaron a comprar leña en los meses de mayo y junio, cuando las empresas que las venden, bueno, pues suelen estar cerradas. Y desde entonces y hasta hoy, por la demanda de madera en España, se ha multiplicado por 4. Por no hablar de los pellets, la alternativa sostenible a la leña, que ha triplicado por 3 el precio en un año. Muchas chimeneas en España necesitan una buena limpieza y también una buena puesta a punto para usar la leña de la que te estoy hablando. Hasta hace nada el oficio de deshollinador parecía estar en peligro de extinción, pero ahora es una profesión con auténtica demanda de mano de obra. De hecho, en la web de la Asociación Española de Deshollinadores, que existe, se busca personal técnico cualificado. Gorka Eraso es su presidente, tiene 45 años y así nos explicaba en COPE cuál es su situación.
El boom inmobiliario generó la necesidad de volver a instalar muchas chimeneas, pues porque se construía mucho, mucho adosado, en los pueblos también se utiliza muchísimo, por lo tanto hay un elevado número de chimeneas instaladas, pero bueno, lo de este año ya es exagerado, claro, la psicosis que tenemos con el problema energético ha llevado a multiplicar por 10, ¿no?, la demanda de nuestro trabajo.
Es que hace unos años muchos pisos decidieron tapar las chimeneas, pero ahora estamos revirtiendo este proceso y hay que invertir en limpiar estas chimeneas, como bien nos explica Orca.
La horquilla variará porque ya sabemos cómo es nuestro territorio nacional, que no se puede generalizar, pero bueno, podemos estar hablando entre unos 90 a unos 130, 140 euros más IVA en lo que es el deshollinado de una chimenea. Cuando das un precio no sabes qué te vas a encontrar, entonces tampoco puedes tampoco precisar mucho, pero nos movemos en torno a estas cifras.
Pero es que fíjate, no solo hay que tener en cuenta el dinero, también hay que invertir bastante tiempo para realizar el trabajo con seguridad y de manera efectiva.
Limpiar una chimenea puede llevar por una hora de trabajo, hora y algo, entre las preparaciones, tapamos muy bien, se realiza el trabajo desde las viviendas, no es como lo que veíamos en Mary Poppins, ¿no? Porque, bueno, Dick Van Dyke es el terror de un técnico de prevención de riesgos laborales. Bueno, ahora pues se hacen los trabajos con muchísima seguridad, tenemos operarios que tienen que trabajar conforme a la ley y generalmente los trabajos se hacen desde la vivienda.
Claro, realmente nos preguntamos los ponedores en este momento cuál es el trabajo que hacen estos deshollinadores. ¿Cómo se limpia una chimenea y se deja lista para funcionar? Bueno, seguro que alguno de vosotros, de los ponedores, en algún momento de vuestra vida habéis visto cómo trabajan estos profesionales, pero seguro que hay otros, muchos diría yo, que no tienen ni idea.
Con un proceso que no se mancha prácticamente y absolutamente nada, cepillando rotativamente los conductos, recogiendo y aspirando a la vez. Ese es un poco el procedimiento, ¿no? Con herramientas más técnicas, contamos con cámaras de inspección con luz por dentro para ver si el conducto está bien, si puede tener pérdidas, si el hollín le ha afectado en el paso de los años, hay que cambiar. Bueno, un poco para dar un servicio de calidad al cliente final.
Ten en cuenta que la labor de los deshollinadores es muy importante, más de lo que pensamos, Y es que las consecuencias de no tener, bueno, bien limpia una chimenea pueden ser trágicas. Así que ahora más que nunca hemos querido poner en valor esta profesión en Poniendo las Calles. Profesión a la que seguro pertenece algún que otro ponedor de calles.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Miriam Fernández, cantante.
Pues así es como ha surgido y la verdad que estoy muy contenta. Metanoia hace referencia precisamente a eso, es una palabra que a nivel católico significa dejar un camino que estás siguiendo para tomar otro en el que te acercas más a Dios. Y ha sido un antes y un después en el sentido de que he aprendido muchísimo, he aprendido también a superar cosas